gloria al Señor. Hermano, mire, vamos a considerar una reseña de la palabra del Señor acerca de la necesidad de creerle a Dios. La necesidad de creerle a Dios. Y vamos a estar, gloria a Dios, en el libro de Génesis. Sí, y queremos reseñar brevemente la vida de nuestro hermano Abraham. Gracias, David. Y allí también vamos a reseñar la vida, bien breve, de Jacob y de Esaú. Todo en el tema de creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, hermano. ¿Usted sabía? Satanás sabe precisamente todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Satanás, lamentablemente, no quiere confesar la verdad que está en la palabra del Señor. ¿Sí? Satanás cree, gracias David, cree en Dios también, la palabra lo dice. Así que muchos dirán, lo único que le falta a Satanás, ¿verdad? Obviamente ya él está condenado, ya no tiene remedio, nos dice la palabra. Pero cualquiera que estuviera en la condición de Satanás, lo único que le falta es confesar a Jesucristo como Salvador. Pero él dice la palabra que él no va a hacer eso. La palabra dice que al final del tiempo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para que Dios se lleve toda la gloria, que no se ha llevado aún, pero se la llevará por cierto. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Hermanos, en los tiempos que vivimos hoy, hay muchas personas que quizás no están pendientes de la lucha que hay entre Satanás y nuestro Dios, y por ende, entre los que quieren servir a Dios y Satanás también. Es preciso creerle a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la consecuencia de nuestra vida no creerle a Dios nos va a incitar y nos va a mover a hacer cosas incorrectas. Y las cosas incorrectas, hermanos, tienen unas consecuencias que duran toda la vida. ¿Oyó? Es bien importante. Por eso, en mi corazón estaba traer este tema hoy. Lo vamos a reseñar bien breve, pero es una serie que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Hoy quisiéramos dar simplemente la introducción. Importante que como iglesia usted preste mucha atención. Hermanos, usted sabe que la iglesia hoy en día en general, amén, si usted mira de momento así, aparentaría de que todo está en crecimiento. Estoy hablando de la iglesia en general en Puerto Rico, ¿verdad? Si usted mira y hace una estadística de toda la asistencia periódica a los servicios, semana tras semana, en las iglesias, vamos a llamarle evangélicas, en Puerto Rico, usted vería que todo va en creciente, según los números. La pregunta grande es, ¿cuántos de esos que están en creciente, en asistencia, en estas congregaciones, realmente le creen a Dios? Fíjate, creer en Dios es una cosa, eso lo hace Satanás a la perfección. Creerle a Dios para tú hacerlo en tu vida y tú ser obediente es otra cosa muy diferente, porque Satanás le cree a Dios y no por eso le obedece. Pero creerle a Dios es diferente. La necesidad de creerle a Dios es crítica en el creyente. ¿Sabe por qué? Primero, Dios nos ha dado para que podamos tener fe en Él y en su palabra. ¿Qué bendición trae creerle a Dios? Hermano, que entonces tu vida va a estar dirigida por el Espíritu Santo y tú vas a estar considerando la voluntad de Dios en cada decisión y cada momento de tu vida. Por ende, tus decisiones van a ser las correctas. Por ende, el Espíritu Santo va a estar llenando tu vida. Por ende, el que camina en el camino de la perfección con Dios, mire, anda en la bendición. Dos cosas. Usted le es de bendición a los demás, usted refleja a Cristo como manda. Y también, gloria sea al Señor, usted puede ser verdadera luz de Cristo. Ahí Dios se lleva entonces la gloria. ¿Vio? Y usted no tiene idea la cantidad de dolores de cabeza y de problemas que usted se va a ahorrar. Amén. Quiero llevarle a través de una introducción bien breve de esto. Pero la semana siguiente, Dios mediante, si Dios nos da la vida, lo vamos a estar considerándolo también. Si usted es tan amable y tiene la Biblia en Génesis capítulo 12, 1 al 5, vamos a ir allí. Vamos a hablar primero de Abraham. Amén. La necesidad de creerle a Dios. Gloria al Señor. Yo me río porque es que siempre que ponen un vaso de agua en la cercanía, siempre pasa lo mismo, es ya garantizado, es una tradición. Ay, Señor. Génesis 12, 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Señor, bendice ahora tu palabra, y que tu Espíritu Santo, en su misericordia, tenga la dicha, Señor, de podernos guiar a través de ella. Gracias, Señor, porque será nuestra bendición y también nuestra responsabilidad. Una vez entendamos la palabra del Señor, la pongamos por obra, Señor. Te lo pedimos ahora, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, nos podemos sentar. Mira, hermano, primeramente, vio la versión que nos habla aquí acerca de la historia de Abraham en esta primera porción. Más adelante en la Biblia la reseña en algunos que otros detalles, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 vuelve y nos reseña la vida de Abraham. Y a lo largo de usted, viendo cuando va desarrollando Génesis 12, 13, 14, en los capítulos subsiguientes, hay porciones donde se recuerda el trato, el pacto que hizo Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham, en palabras bien sencillas, que se fuera de donde vivía y se fuera a vivir a otra tierra que él no sabía dónde era. Que él dejara a su papá, su mamá, sus amigos, sus primos, sus tíos, sus nietos, todo, y que se fuera de allí. En este caso Abraham no tenía nietos, pero si lo hubiera tenido, lo hubiera tenido que dejar también, gloria a Dios. Salió de su tierra y de su parentela. Parentela quiere decir de la tierra de su familia y de la tierra de su herencia. Y él dejó todo eso, la herencia, todo lo que había allí, para irse a una tierra que él no sabía dónde era. Todo simplemente, ¿por qué? Porque Dios se lo dijo. Y dicho sea de paso, era la primera vez que él escuchaba de Dios en esa conversación. Así que Dios se le presentó y le dijo cara a cara, le dijo, yo quiero que tú me obedezcas de esta forma. Bendito sea el Señor. Así que le prometió que iba a ir a una tierra nueva, y encima de eso dijo que le iba a hacer de bendición a él, de tal forma que él iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, gloria sea al Señor. Abraham en ese momento no podía comprender todo lo que eso envolvía, hermano. Porque si te dicen a ti, James, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y uno dirá, ¿en qué forma podré yo ser de bendición a toda la tierra? ¿Sí? Es algo tan y tan grande que uno en el momento como que ni lo analiza. ¿Sí? Y así sucede con las cosas que Dios nos encomienda, hermano. Cuando Dios nos encomienda algo, que Dios nos encomienda, mira, tú vas a predicar la palabra del Señor en donde quiera que tú estés, porque yo te mando, yo te comisioné, y por ende yo te preparo y te capacito para que lo hagas. De buenas a primeras, uno como que no entiende ni cómo, ni cuándo, ni dónde va a poder lograr hacer lo que Dios le mandó a uno hacer. Bendito sea el Señor. Pero Dios es el que se encarga de capacitar a uno. Desde la fe que uno debe tener para creerle a Dios hasta la ejecución que uno pone en el corazón a hacer por el Señor permite que uno la haga. Así pasó con Abraham. Abraham decidió, porque esto es una decisión, decidió creerle a Dios. En ese que me habla, yo voy a confiar. Y confió a tal forma que agarró todos sus motetes, como dirían aquí en el oeste, lo agarró todo, toda su familia, todas las cosas que habían, y se fue tras aquel que le había dicho, vete de aquí. De hecho, hasta su sobrino se fue con él. Mencionamos aquí a su sobrino, pues más adelante va a salir su sobrino en esta breve reseña. Este señor Lot se fue también con Abraham, su tío. Salieron de allí, él, su esposa, su sobrino, la esposa de su sobrino, y los hijos del sobrino, si en ese momento los tenía, y se fueron a la tierra de Canaán. Gloria sea el Señor. Así que Abraham creyó, hermano. ¿Cómo agradar a Dios? Primero hay que creerle a Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que es preciso creer que Dios es, que le hay, como dice literalmente, y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está la parte. Porque el creer que Dios es, Satanás cree que Dios es. Por eso es que él está como está. ¿Vio? Y él sabe que él galardona a los que le buscan. Pero él no quiere hacer lo que Dios quiere y es necesario hacer. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia entre lo que Satanás nunca va a poder hacer, porque en su naturaleza ya está corrupto y condenado, versus lo que nosotros sí podemos hacer por el Señor. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de, una vez habiendo sido sus hijos por Cristo, podamos, primero que nada, creerle al 100, como dicen por ahí, y así ser verdaderamente bendecidos. ¿Qué pasó con Abraham después, hermano? Si usted va al capítulo 15, ¿verdad? Dios amplió su promesa. Y Abraham decide creerle otra vez. En Génesis 15, 1 al 6, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, hijos. Y es aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira, ahora todos los cielos y cuenta las estrellas, sí las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Vio? Él ahí le preguntó, ¿cómo será esto que voy a hacer de bendición a todas las naciones si yo ni hijo tengo? Y el único que tengo que podría, ¿verdad?, que podría hacer pasar casi como mi hijo, es uno de los esclavos que yo tengo, que se llamaba Eliezer en ese tiempo, ¿verdad? Más adelante ese Eliezer era una persona piadosa, una persona de fe. A ese Eliezer fue que mandó a Abraham a buscarle esposa a su hijo Isaac, el hijo que todavía no tenía. Más adelante en la historia de Génesis sale. O sea, que era una buena persona Eliezer, pero no era la persona que Dios tenía en mente para darle descendencia a Abraham. O sea, cuando uno le cree a Dios, hermano, uno tiene que confiar que Dios tiene un plan hecho a la medida para cada uno de nosotros. Que Dios decida revelarnos el plan desde el principio o no, es la prerrogativa de Dios. Y yo, por experiencia y por lo que vemos en la palabra y la experiencia de la vida de muchos hermanos, vemos que Dios no revela el plan desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque Él le gusta tener la fe y mantener también el sentido de dependencia de uno en todo lo que Él dice. Imagínate que tú desde que naces te dijera, mira, ¿sabes qué? En este documento completo es que está lo que te va a pasar a ti de aquí hasta que tú mueras. Sería medio raro eso, ¿verdad? Esa vida. Sería casi como si fuera un muñeco. ¿Entiendes? Como que dice, como que este es tu destino. Está todo ya prefijado. No hay nada que puedas hacer. Es un asunto medio derrotista, ¿verdad? Pesimista. Pero eso no es la forma. Por eso es que Dios, aunque ya Él sabe detalladamente qué Él va a hacer con cada uno de nosotros durante esta vida aquí en este mundo, gloria a Dios, Él se lo reserva y te va mostrando sus maravillas de una en una, gloria a Dios. Todo depende en que uno le crea a Dios. Y que uno quiera que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de uno. Así fue que se puso Abraham. Cuando Abraham se fue de su tierra, le implicó a Dios, mira Dios, yo estoy dispuesto, Jehová, yo estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que sea. Lo que sea. Y así lo hizo. Y más adelante, por eso le pregunta un poco más de detalle. Y no hay nada malo en preguntarle a Dios detalle, Señor, yo quiero que por lo menos tú me confirmes en mi corazón esto, esto y aquello que yo veo en mi vida, para ver si es por aquí que tú me quieres llevar, porque tú me dijiste a mí, en el caso de Abraham, que yo iba a tener una gran descendencia, y ahora no tengo hijo. O sea que hay que resolver ese problema primero. Como si Dios no supiera que hubiera que resolver el problema. Dice, no es Eliezer, es uno que te va a nacer a ti y a tu esposa. Se lo dijo claramente ahí. Amén. Así que, hermano, Abraham creyó, dice, y el creer le fue contado por justicia. O sea, al creer, él hizo la paz con Dios. Sabe que nosotros somos hechos injustos desde que nacemos. Amén. La única forma de ser justificados es cuando uno decide aceptar que uno tiene que depender de Dios 100%. En el tiempo de Abraham, obviamente, no tenía visibilidad del Señor Jesucristo, pero él sabía que la única forma de poder estar en paz con Dios era creerle. Dice que le creyó y le fue contado por justicia. Así que, creyéndole, hermano, Abraham pudo santificar su vida. Y el efecto de ello, usted lo va a ver a través de todos los versos que vamos a considerar bien breve hoy. Si usted va al capítulo 13, hermano, mire las decisiones correctas que tomó Abraham. Vamos a hablar de las correctas, lo haces bien breve. Y luego vamos a tener la oportunidad más adelante, en las próximas semanas, de ampliar. Pero quisiéramos solamente bien breve hoy considerarlo así. Dice la palabra del Señor. Hubo contienda, el 13:7 dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, ya él estaba en tierra de Canaán. Y Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella de riego y como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tierras hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Abraham decidió ser manso, decidió correctamente, ante una situación de problema, de litigio, de un issue, como dirían, entre él y su sobrino, entre los rancheros, ¿verdad? Como diríamos, rancheros, entre los granjeros de cada uno de sus equipos, ¿verdad? Estaban peleando porque tenían tantas y tantas vacas y ganados que no cabían en el cantito donde estaban los dos juntos, y decidieron separarse. Y Abraham, bien manso, le dio la opción a Lot para que él escogiera. Y Lot, ¿verdad?, en lugar de escoger equitativamente, dice que él escogió lo mejor que vio hasta por allá en la llanura. Dice que aquello era bien, bien, bien verde. Dice que era como el huerto de Jehová, o sea, como el huerto de Edén, bien abundante. Y lo vio todo, 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 dijo, ay, yo quiero todo aquello. Y Abraham, pues, se tuvo que quedar con el cantito que era más en los montes y todo, donde ellos estaban. Y se quedó con aquel pedacito. Pero él, muy contento, le cedió a Lot lo que Lot quería. De hecho, Lot escogió mal, y ahorita le va a salir en la parte que vamos a reseñar. Pero Abraham decidió resolver el problema dándole a escoger a Lot. Él fue manso. Él sabía que Dios iba a cumplir su voluntad en él, sea como sea. Fuera en las montañas, fuera en el valle, fuera en un boquete, fuera en la llanura, fuera donde sea, hermano. Porque él le creyó a Dios. Y escogió bien. Le dijo, Lot, escoge tú lo que tú escojas. El resto, pues yo me resuelvo con eso. Y así lo hizo, y así Lot se aprovechó también. Así que Lot decidió ser manso, hermano. Hay que creerle a Dios. Dios nos manda a ser manso y humilde. Amén. Pues hay que creerle a Dios. Y Dios decidió en ese momento bendecir a Abraham. Así que Abraham tomó una decisión correcta. Otro ejemplo, Génesis 14, si usted va allí. Perdone que vayamos rápido. Más tarde vamos a poder abundar sobre ello. Simplemente para que usted vea lo que queremos reseñar. Génesis 14:17. Abraham decidió honrar a Dios y no al mundo. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que Lot fue el que escogió, ¿se acuerda? Y la parte que él escogió fue bien cerca de estas ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades que estaban al sur del mar muerto, que en ese momento no era muerto, era un mar, ¿verdad?, abundante. Y la tierra que había por allí no era una tierra seca, ¿verdad?, y llena de sales y minerales como es hoy. En aquel tiempo era como lo describe ahí, un campo bien fértil. Y Abraham se arrimó a la gente de Sodoma y a su rey. Pero dice la Biblia, como usted lo vio, que los hombres de Sodoma eran bien pecadores, hermanos, sumamente pecadores. Pero Lot se acercó y emparentó con ellos, porque usted lo va a ver más adelante. Y Lot empezó a hacer malas decisiones, hermano, contrario a su tío Abraham. ¿Sucedió qué cosa, hermano? En el capítulo 14, verso 17, nos narra cuando Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot y a un montón de otras personas, porque los reyes vecinos habían hecho guerra contra Sodoma y Gomorra, y los habían vencido y se habían llevado de rehenes a un montón de personas, incluyendo a Lot y su familia. Y este señor Kedorlaomer, que lo menciona en el capítulo 10, versículo 17, era uno de los reyes que había vencido y se había llevado rehenes. Cuando Abraham se enteró que eso había sido así, reunió a todos los que estaban en su casa, que podían agarrar una espada, una lanza, un palo, lo que fuera, 318 en su casa, y salieron todos ellos a rescatar a Lot. Y el verso 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, porque lo derrotaron y rescataron los rehenes, hermano, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De dónde sale Melquisedec? De Salem. Dice, Salem es la que hoy se conoce como Jerusalén. En aquellos tiempos habitaban unas personas que se llamaban los jebuseos ahí. Y este Melquisedec era el sacerdote de ellos. Melquisedec le servía a Dios, hermano. En una tierra que nadie le servía a Dios, excepto Abraham y Lot, Melquisedec le servía a Dios. Y Melquisedec le salió al paso a Abraham. A la misma vez que este rey, no menciona el nombre del rey, el rey de Sodoma, pero ese señor le salió al paso también. Así que estaba Melquisedec y ahí más adelante estaba el rey de Sodoma, que estaría tremendamente agradecido porque lo hubieran rescatado los rehenes. ¿Sí? Pero Melquisedec representaba el servicio a Dios y era un hombre temeroso de Dios. De hecho, Melquisedec, no lo vamos a detallar mucho ahora, pero es un tipo de lo que Cristo vendría a ser, sin genealogía, sin padre, sin madre, y era el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso le llaman sacerdote del Dios Altísimo, tipo de lo que sería Jesucristo en el Nuevo Testamento. A ese Abraham le pagó los diezmos del botín que se había llevado de los reyes de Kedorlaomer y los otros que estaban con él. Más adelante, si te sigue leyendo, entonces el rey de Sodoma, dice el 21, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Como que dice, a mí no me tienes que dar nada, a mí me dan las personas que eran de Sodoma y tú te quedas con el resto. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, tú sabes la reputación que podía tener el rey de Sodoma, si decían que la gente de Sodoma era mala. Imagínate cómo sería el rey. Dice, he alzado mi mano Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambre, que eran tres que andaban con Abraham, los cuales tomarán su parte. Como dice, a Melquisedec, siervo de Dios, le pagué los diezmos, pero a ti no quiero ni un chavo prieto, ni un hilo de nada que sea tuyo. Te voy a devolver la gente nada más. Ha sido un placer, me dijo. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque Abraham fue un poco áspero con la cosa, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía el tipo de persona que era este rey de Sodoma. Y él sabía lo que iban a decir después. Abraham se lucró. Y el rey de Sodoma fue generoso y de lo que tiene Abraham es porque el rey de Sodoma se lo dio. Y él no quería nada que tener que ver con esta persona. que estaba allí. ¿Qué? ¿Qué es lo grande aquí? Él decidió ser celoso, honrar a Dios y no honrar al sistema de este mundo, hermano. Representado en el rey de Sodoma versus a Dios representado en este señor Melquisedec. Él pudo tomar la decisión al revés, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él había decidido agradar a Dios y tener fe en Dios. Él había decidido creerle a Dios. Cuando él vio, dijo, este no le sirve a Dios, yo no quiero nada tener que ver con este hombre. Por misericordia rescaté a los que estaban con él, los rescaté porque estaba allí mi siervo Job, que estaba, perdón, Lot, estaba allí mi sobrino Lot y yo los rescaté. Y rescaté a los que estaban alrededor. Pero no es porque yo quiera tener nada que ver con este hombre. Y hay que ser así, hermano, en nuestra vida también. Lo vamos a poder reseñar más adelante, en la próxima semana. Hay que ser decisivo con quienes nosotros nos asociamos y con quienes nosotros tenemos que ver. ¿Qué? La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Vio? Por lo tanto, aquellos que pudiéramos estar frecuentando o estando amistados, ¿qué? Si nosotros no estamos de acuerdo con ellos, no vamos a estar amistados. Así que tenemos que reevaluar con quiénes nos estamos amistando y por qué nos estamos amistando. O con quiénes nos amistábamos antes, que ahora después de Cristo no nos conviene estar amistados. Y es un tema, hermano, que no es muy agradable, pero tiene unas bendiciones que usted ni se imagina. Cuando usted empieza a darle lugar a Dios, para que Dios, en lugar de aquellos con quien usted no se tiene que asociar, le va a dar otras personas de bendición para que usted se asocie. No digo asociarse de negocio, digo para que usted frecuente, para que usted se amiste, para que usted lo considere de sus hermanos, hermanos verdaderos en Cristo Jesús. Como Melquisedec, y no como el rey de Sodoma. Así que Abraham decidió bien. Ahora, Abraham se adelantó a la promesa de Dios. Usted sabe que le prometieron a Abraham, te dará un hijo tuyo, no será el Eliezer el que te va a heredar. En el capítulo 16, hermano, Lot se adelantó a lo que Dios le había dicho. Dice el 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya veis que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi siervo, mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Este asunto se permitía en aquel tiempo. Más adelante usted lo ve también evidente en la vida de Jacob, y las que eran siervas de sus dos esposas, Raquel y Lea. ¿Qué? Era acostumbrado, pero no quiere decir que estaba bien. ¿Qué? Y eso vamos a hablar más frecuentemente en los días venideros. Hay cosas que se acostumbran, pero no quiere decir que estén bien. ¿Ok? En Puerto Rico, la gente es muy dada a robarse la luz y el agua. Pero eso no quiere decir que esté bien. En Puerto Rico, la gente no rinde planillas, muchos de ellos. Eso no quiere decir que esté bien. ¿Amén? En Puerto Rico, la gente para cruzar la calle en el carro, se meten en el medio del carril y bloquean al que viene. Pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Amén? En Puerto Rico hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero después están dando mal testimonio, viendo cosas que no convienen y haciendo las cosas al revés, las mismas cosas que hace el mundo, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Vio? Por eso que es tan importante saber exactamente qué es lo que Dios quiere que uno haga. Y le habían dicho a Abraham, será un hijo tuyo. Agar no era esposa de Abraham. La esposa de Abraham era Sara. Ella misma lo dijo bien, o sea, Dios me ha hecho estéril, pero de la misma forma le podía dar hijo, porque Dios es el que gobierna la vida de uno, hermano. Se aprontó ella y él también se aprontó. Por eso es que es tan importante el buen consejo de la esposa, hermano. De eso vamos a hablar también. ¿Amén? Adán se dejó llevar por Eva. Y Abraham se dejó llevar por Sarai. Así que las esposas se espera que den buen consejo también a sus esposos, y los esposos a sus esposas y viceversa. ¿Ve? Bien importante. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese error? Mire los otros dos versos, el 4 y 5, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya empezó el problema. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Empezó a pelear Agar con Sarai y ahora Sarai con Abraham. Porque es que cuando las cosas no se hacen como Dios quiere, empiezan los problemas enseguida, hermano. Y ahí empezó la chiquilla, la pelea entre estas dos. Y por ahí seguimos, hermano. De este hijo que eventualmente tuvo Agar, que se llamó Ismael, es que desciende esta nación que se llama las naciones árabes. ¿Y qué se le parece a las naciones árabes hoy? ¿Ah? Algunos americanos dicen que esas naciones árabes son tremendas porque nos dan petróleo. Vuelvo y digo, ¿qué usted ve en las naciones árabes hoy? ¿De dónde se está regando esta mentira nefasta del Islam? De ahí viene, ¿verdad? Un evangelio que no es evangelio. Diciendo ellos que ellos creen en la Biblia, que creen en el Dios de la Biblia y se atreven a decir que Alá es Jehová Dios. Lo que haré es una blasfemia. Y entonces están pretendiendo decir que ellos creen en Jesucristo también. Lo único que hay uno que es mejor que Jesucristo. ¿Ve? Entonces están tergiversando el evangelio, hermano. Usted sabe cómo está creciendo el Islam por todo el mundo. Lo que a muchas personas les gusta porque alude a que arriba los de abajo. ¿Ve? Y los de arriba hay que tumbarlos. Y por eso es que se dan mucho al terrorismo y al odio contra aquellos que sí quieren proclamar la palabra de Dios. Así que la Biblia dice que de estos reyes de Oriente es que vendrá el gran ejército que pretenderá pelear contra el pueblo de Dios en Palestina, contra Israel. Ismael va a pelear contra la simiente de Dios. Ahí no ha pasado todavía, pero usted lo ve la amenaza hoy. Que si las armas nucleares, que si Irán, cuando no es Irak, es Irán, cuando no es Jordania, cuando no es Egipto, mire, y así va a seguir la cosa, hermano, hasta que sea el desenlace de los tiempos. ¿De dónde salió Ismael? Del error de Abraham. ¿Tendrán consecuencias los errores? ¿Ah? 3.800 años después, todavía estamos pagando el error de Abraham, para llamarlo por su nombre. No que Abraham no fuera un hombre bendecido por Dios, y no que no hubiera dado prueba de fe suprema, porque más tarde Dios lo probó ofrendando al hijo que salió de él. Y él fue victorioso en esa prueba. Pero hermano, un pequeño error en su vida crea una divergente, una gran serie de problemas, hermano, que usted no tiene idea la magnitud de él. Un error en la vida que uno, por una rapidez, por una mala decisión, decida no tomar en cuenta lo que Dios le ha dicho a uno, mire, descarrila las cosas grandemente. Quiero dejarle con este otro ejemplo, antes de poder resumir. Lo vamos a reseñar más adelante también. Más adelante, Abraham tuvo un Jacob, los hijos de Isaac, después ya eran grandes, vamos a darle fast forward a cuando ellos ya tenían 40 años, eventualmente eso quiere decir que sí, Dios le cumplió la promesa a Abraham, pero eso era dado. Cuando Dios promete algo, eso es como que está ya planchado, solamente falta que suceda. Eso no lo despinta nadie. Tuvo su hijo, se empezó a cumplir su promesa. Ahora a ese hijo le da dos hijos, Esaú y Jacob. Amén. Y mire la diferencia que había entre Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, se supone que él fuera el que estuviera dando el mejor ejemplo y el que estuviera ayudando a criar a Jacob. Encima de eso, se supone, amén, que los dos estuvieran pretendiendo agradar y honrar las palabras sabias de su padre. Si alguien sabía cómo obedecer a Dios y las consecuencias de obedecerlo y de no, era Abraham y después Isaac. Pues ellos decidieron hacer una cosa un poco diferente. Mire cómo pasa. En Génesis 26, si usted va un poquito más adelante, el verso 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, dice Génesis 26, 34, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. ¿Amén? Ahora, no parece nada malo, ¿verdad? Pero si usted mira bien y busca a los Eteos, estos Eteos eran una gente bien pagana, hermano, y una gente poco confiable. A estos Eteos fue que cuando murió Sara, que después de Sarai se llamó Sara, princesa, era el nombre de Sara. Cuando murió Sara, Abraham buscó dónde sepultarla, y él estaba pendiente de sepultarla en una cueva que se llama la cueva de Macpela. Lo único que era que esa cueva no era de él ni el terreno. Y él fue a comprarlo a los hijos de Ed, como le decía, y los hijos de Ed dijeron: ay, es que tú eres una persona tan buena, ¿cómo yo te voy a cobrar ese terreno? Cógelo, porque tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ellos hablando de príncipe de Dios, pero ellos no querían servir a Dios. Ya te ve cómo va la jugada. Y Abraham, que dijo: no, no, yo te agradezco, tú me lo vas a vender, pero ¿qué son 400 siclos de plata entre tú y yo? Como quien dice, esos no son chavos. Cógelo regalado. Y él dijo: busca la balanza, para qué tiempo había, busca la balanza. Le pesaron los siclos de plata, y aquí están los chavos, todos son testigos que yo compré el terreno, a mí nadie me lo regaló, especialmente los hijos de él, que digan, los hijos de él le regalaron a Abraham el terreno para sepultar a su esposa Sara. Él lo compró, eso fue lo único que tuvo que ver con ellos, haciendo lo mismo que hizo con el rey de Sodoma, hermano. Era una persona que andaba en ley, y él no quería que nadie lo asociara con quien no debía estar asociado. Pues esos heteos, de esos heteos, el nieto de Abraham buscó esposas allí. Entonces, no busca una, busca dos. Dos cosas mal. Con la gente que no tenía que estarse juntando, que no servían a Dios, y encima de eso busca dos. Más adelante, vaya al capítulo 27, 46. Rebeca, la esposa de Isaac. 27:46 dice: dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, la yerna, las nueras. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mire cómo estaba esa mujer, la mamá de estos dos muchachos. Dice: mira lo que hizo Esaú. Después que yo lo estaba criando, como dirían por ahí, a mano, se casa con dos impías. Y ahí empieza la vida de Esaú a dar de tumbo para abajo. De hecho, de Esaú salió una nación que se llama Edom, los edomitas, que también eran enemigos de Israel. Ya usted ve las consecuencias de las cosas mal hechas. Mire, y estaba Rebeca diciendo: Jacob no se ha casado. Yo estoy, dice, fastidio, o dice, estoy cansada de esta vida, lo que tengo es un problema. ¿Sabes lo que es que Esaú esté casado con estas dos? Imagínate si Jacob se llega a casar con de esas muchachas de ese mismo sitio. Dice: ¿para qué quiero la vida?, decía esa señora. Imagínate cómo estaba ella, con el corazón como una pasa, sus hijos mal casados. Que no le pase a Jacob. Capítulo 28, 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, entre ellas las heteas. Levántate, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, cásate con una prima, le dijo. En otras palabras, en el arroz bichuelo le está diciendo eso. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. No estoy aludiendo a nada, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que herede la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Usted ve la promesa, hermano. La promesa es porque Dios quiere que uno, haciendo las cosas correctamente, esa promesa se haga realidad. Esa era la promesa específica a Abraham y su descendencia. Amén. Así que Isaac le leyó la cartilla a Jacob y le dijo: mira, ya viste cómo hizo Saúl, tú no vas a hacer eso, tú vas a ir a la tierra de donde yo fui a buscar a tu mamá para casarme con ella. Porque si usted conoce la historia de Génesis, ¿verdad? Isaac fue allá y le buscaron esposa. A ese mismo Eliezer le buscó esposa ahí. Y esa esposa fue la que vino a ser Rebeca de Isaac. Y que Jacob le está mandando a hacer lo mismo. Vete a aquella tierra y busca al tío tuyo. Y procura por tu tío. Y cásate con una de las hijas de tu tío. No te cases con estas de aquí, con las heteas, ni las cananitas, ni las jebuseas, ni las fereceas, ninguna de estas gente. porque ninguno de ellos quiere servirle a Dios. Importante. Génesis 28, 8 al 9. Dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Mayot, además de sus otras mujeres. Dijo, ah, con que a papi le está malo que yo esté casado con las eteas. Le está malo, en vez de decir, la verdad que yo lo hice mal. Yo lo hice mal. Esto es algo terrible. Yo voy a buscar la misericordia de Dios para que Él me muestre qué yo debo hacer. Él dijo, no, a papi le está malo. ¿Qué es lo que le está malo a papi? Que yo me case con las que no son. Pues se casó con él, la hija de Ismael. Acuérdense que Ismael era hijo de Abraham también. Pero no era el hijo de la promesa. Pues se casó con otra prima. Dijo, ah, papi quiere que Jacob se case con aquellas primas, pues yo me voy a casar con esta otra prima. Chaca. Mal casado tal. Tres veces. Porque Saúl estaba haciendo las cosas rebeldes. Dice, ¿qué es lo que le molesta a papi? Eso voy a hacer. Jacob dijo, ¿qué es lo que le agrada a papi? Que está correcto. Eso es lo que yo voy a hacer. Mire más adelante. Génesis 29. Y con esto vamos a resumir hoy. 29:9 dice, mientras él aún habitaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Eso era cuando Jacob fue al pozo donde daban agua a las ovejas, en la tierra de Harán. Y allí venía Raquel, que él no sabía quién era, mire quién era, porque ella era la pastora de las ovejas. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, su prima, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Si usted lee esa historia un poquito más para atrás, habían pastores ajenos allí, que estaban esperando que vinieran muchos pastores para entre todos jodar la piedra del pozo. Y Jacob le había dicho, ¿por qué no juegan la piedra? No, es que estamos esperando que vengan todos los otros pastores. Hacían falta muchos hombres para mover la piedra del pozo. Pero aquí la movió Jacob solo. ¿Se la vio? Tenía que haber sido que cuando él vio a Raquel, hizo como Sansón. Y dijo, ¡me! ¡Piedrita! Y la tiró para allá. ¿Vio? Entonces, mire cómo pasa. Así es, lea la historia un poquito más para atrás, no, otro peso. Dice, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio la nueva a su padre. Así que oyó Labán la nueva de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas, y usted sabe el resto de la historia. El Labán era buena gente, era un poco listo, ¿verdad? Pero eventualmente Jacob se casó con Lea, porque no era la que él estaba, él quería a Raquel, pero Jacob le hizo un truco, que vamos a Labán, hizo un truco un poquito más para adelante, lo vamos a ver. Pero su intención era casarse con Raquel, pero primero terminó casado con Lea y después se casó con Raquel. Este asunto de tener dos esposos siempre es un problema, hermano. Y más adelante lo ve en la vida de este varón. Empiezan los litigios entre las dos esposas. Que si él me quiere más a mí que a ti. Eso es un problema. Yo no sé cómo antes la gente se disparaba de esa maroma, hermano. Amén. Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer. No dice mujeres, dice mujer. Y será una sola carne. Dios se la sabe toda desde el principio. Eso está desde Génesis, hermano. Para que nadie diga, no, es que eso fue después. Ay, Señor. Pero mire, estaba obedeciendo lo que dijo su padre. Vete allá a la casa del hermano de tu madre y allí busca una muchacha con que casarte. Él vio a Raquel y ni corto ni perezoso le dio un beso rápido como para separarla, hermano. Y rápido fue allá con su padre y allá después dijo, con esa muchacha que yo me voy a casar. Y él dijo, está bien, yo te voy a servir 7 años por esa muchacha. Y allí estuvo 7 años, después 7. La historia la vamos a ver después. Hermano, diferencia entre Esaú y Jacob. Pues del cielo a la tierra. De hecho, Esaú estaba grandemente enojado con Jacob, porque Esaú despreció los derechos que él tenía como primogénito y se los cedió a Jacob. Y ahora que Jacob los tenía, él no le gustaba. ¿Eh? Pero él tenía todos los derechos. Y encima de eso, después sigue haciendo las decisiones mal. Importante. Las cosas que nos dicen nuestros padres, que esto se había dicho una vez a los jóvenes, Están puestas para que los hijos las obedezcan. Hay una bendición hasta en hacer aquellas cosas que los padres deciden que no necesariamente están bien decididas. ¿Me entiende usted? Porque la verdadera bendición está en obedecer lo que el papá dice. Obviamente, hay un límite, ¿verdad? Si el papá te dice, vete a cogerle en medio de la carretera al número 2 ahora mismo, a ver si te pasa algo o no. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy diciendo que a lo mejor tu papá tomó una decisión que no necesariamente es la perfecta, pero es la decisión que tomó tu papá. Y es la obediencia que tú le debes a tu papá y a tu mamá. Y hay una bendición para el joven cuando hace eso. Y la bendición la da Dios directamente. Quizá el mandato que dio Abraham, Isaac en este caso, no era perfecto. Pero la bendición que Dios iba a dar iba a ser perfecta. Esa es la diferencia. Así que le creyó Jacob a Isaac, mientras que Esaú no le quiso creer a Isaac. Abraham le creyó a Dios, Lot estaba como que unas veces sí, otras veces no, tenía una ambivalencia severa y decidió agradar mejor al mundo con las consecuencias que tuvo. Entonces, más adelante vamos a reseñar la historia de las divergencias que hay cuando uno decide agradar a Dios y cuando uno decide no agradar a Dios. Y todo ello estriba en creerle o no. Yo quiero dejarlo aquí, porque más adelante vamos a tener la oportunidad de reseñar, ¿verdad? Estas cosas las vamos a hacer en más detalle. Amén. Hermano, pero si nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, quiere decir que seguimos ampliamente que le vamos a servir toda la vida, amén. Pero vamos a creerle, amén. Y vamos a creerle según su palabra. No le crea según el pueblo que llama a ser cristiano. Créale según la palabra. Amén. No le crea según le crea aquel. Créale según la palabra que usted sabe y conoce. Y el Espíritu Santo le va a guiar a que usted pueda ser verdadero agradador de Dios, agradadora de Dios. Amén. Yo quiero orar en esta hora. Quiero orar por todos nosotros que estamos aquí. Orar también por nuestros hermanos que nos están visitando. Gloria sea al Señor. Vamos a orar también por Marcia. Gloria sea al Señor. Y por Luis Gabriel y Luis Gerardo que están enfermos. Estaban bien enfermos todos estos días. Así que vamos a orar por ellos también. Vamos a orar por nuestra hermanita Edna, a que se ponga bien completa. Amén. Gloria al Señor. Así que no sé si hay alguien más que esté mal, que esté enfermo. Gloria sea al Señor. Así que acompáñenme en esta oración. Gloria a Dios. Y espero que el Señor continúe la bendición que hemos tenido esta mañana durante todos estos días. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, mira tu iglesia que está aquí, Señor. Mira, Señor, las bendiciones que hemos gozado esta mañana, donde hemos estado aquí en tu casa desde temprano, y ahora, Señor, estamos prestos a salir a la calle. Gracias, Señor, por haber podido reconocer que tú eres quien nos bendice y tú eres el quien nos gobierna, Señor. Gracias porque sabemos que todo, Padre Santo, lo que se ha podido hacer para tu reino ha sido por tu bendición y porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, también por tu palabra que ha sido predicada y estudiada y escudriñada en este día. Gracias, Señor, porque ahora somos, Padre Santo, responsables delante de ti en ponerla en obra. Asimismo, Señor, también te damos gracias porque hemos podido estar los hermanos juntos en armonía en esta mañana. Y también, Señor, teniendo aquí la bendición de tener a nuestros hermanos, Señor, que nos están visitando, a Orlando, Señor, Antonio y a Lucas. Gracias por ellos, Señor. Te pedimos tu bendición en su vida, Señor. Que tú le dirijas, Señor, en la situación específica, Padre Santo, en cada una de sus vidas, Señor. Te pido por la petición de nuestro hermano Lucas, para que tú la atiendas, Señor, la consideres y que tú mires el corazón de ellos y su familia, tú permitas, Señor, que tomen la decisión correcta, Padre Santo. Que tú le confirmes en su corazón cuál es. Asimismo, Señor, te pido por Orlando, gracias porque estuvo con nosotros, Señor. Te pido la bendición por él, también por su iglesia allá en New Jersey. Te pido que cuando sea el momento de que regresen bien, que también pueda regresar. Y mientras está aquí, Señor, con nosotros, que tú le bendigas y él pueda ser de bendición a otros también, Señor. Asimismo, Señor, también te pido por Antonio, gracias por él, Señor, por estar con nosotros. Te pido también por su vida y que tú le dirijas, Señor, en toda decisión. También, Señor, en todos sus estudios, Señor, y en toda su vida, Padre Santo. Te doy gracias, Padre. También ahora, Señor, intercedemos por Marcha, por Luis Geraldo y por Luis Gabriel, que están enfermos, Señor. Por Edna también, que está enferma, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que ellos están en tus manos. Queremos encomendar allí, Señor, para que tú con tu misericordia les visites. Te permita que puedan ser restaurados a completa salud. Te pido, Señor, que todas estas enfermedades pues tengan, Señor, su verdadero propósito, que es que todas las cosas redunden para bien. Te pido, Señor, que les permitas estar tranquilos y confiados en que tú estás haciendo la obra en ellos, Señor. También ahora, Padre, te queremos pedir para que al salir de aquí, tú nos acompañes, Señor, nos lleves en bien en la calle y nos protejas de cualquier accidente, Señor. Te permite que hoy, Señor, tengamos un día de bendición, que estemos tranquilos, sosegados, y que aprovechemos, Señor, este día que tú nos das, Señor, para poder reposar y meditar en ti, Padre. Ahora, Señor, tráenos de vuelta también este martes a estudiar tu santa palabra, Padre. Pero pedimos todo ahora, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos este martes y el próximo domingo para que estén con nosotros también. Dios les bendiga.